Bueno, Matías, la información que tenemos, la hemos conocido ayer y esta mañana está replicando en muchos medios, es que San Juan está en alerta por movimientos sísmicos. Para enterarnos un poquito mejor de cuál es la situación en estos momentos de la provincia, vamos a comunicarnos con Sergio Caballero, colega nuestro de Radio Universidad Nacional de San Juan. Sergio, ¿cómo estás? Leandro Moreno, Matías Bon Giovanni, aquí desde La Plata.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Buenos días para vos y para toda la gente de La Plata.
Muy buenos días. Bien. ¿Cuál es la situación, Sergio?
Bueno, hoy con lluvia, ayer tuvimos un domingo bastante movidito, porque, bueno, a ver, tuvimos mucho calor en la mañana, después algo de viento sonda, después viento sur, y a las 5, casi 6 de la tarde tuvimos el temblorcito, que la verdad que nos sacudió bastante feo a todos, con algunos problemas que dejó en la zona de Las Trancas, con una casa de adobe, de material crudo, como le dicen justamente los ingenieros, se desplomó una de sus partes, una de sus paredes. Bueno, pues gracias a Dios no hubo víctimas, ni tampoco gente que resultó herida en ese tema, lo mismo que en 25 de mayo, el 9 de julio también. En la zona de Sarmiento hubo trizaduras y, bueno, quedó bastante afectada una de las edificios que tiene justamente la policía de aquel lugar. Son algunas de las condiciones y algunas de las consecuencias en realidad que ha dejado el temblor de ayer, 6.5 grados en la zona sur-suroeste, a 19 kilómetros del centro de la ciudad de San Juan. Uh-huh. Estamos hablando cerca de la quebrada de la Flecha, muy cerca también entre la quebrada de la Flecha y la quebrada de Sonda, ¿no? Muy cerca del autódromo Copelo. Uh-huh. Allí fue más o menos el epicentro de este movimiento que hemos tenido en la provincia de San Juan, muy pero muy cerca también de las zonas urbanas de la provincia. Es por eso que, bueno, por ahí la alarma y la sensibilidad que había por lo menos hasta las últimas horas del día domingo, ¿no?
6.5 es una medida importante para hablar de un sismo, de un terremoto.
6.5 es una... Sí, podemos decir lo que sí, es bastante importante. Más teniendo en cuenta cuando el epicentro está cerca de las zonas pobladas, ¿no? Uh-huh. Por ahí se sensibiliza mucho más, porque fue un movimiento, para que tengas una idea, como que estás en una carpa y alguien hace olas con la carpa. Bueno, ese movimiento que se te levanta la carpa, eso es lo que vos sentís en la tierra.
Claro.
La verdad que es bastante bastante fuerte fue el temblor de ayer. Entre 30 y 35 segundos aproximadamente tiene que haber durado, lo que ha sido muchísimo, la verdad. Fueron varios movimientos en ese primer temblor que hubo y bueno, la verdad que asustó a muchas personas en la zona del centro. La gente salía de los edificios al medio de la calle. Algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta también en el momento de actuar después de los sismos o durante los sismos, ¿no?
Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, quería consultarte un poco más acerca de, bueno, más allá de entonces este susto, o sea, las consecuencias, ¿no? Veíamos también algunas cuestiones que tenían que ver con algunas rutas, lo que se había sentido también del lado de Chile también, por donde se habían lanzado algunas advertencias.
Sí, el tema de las rutas fue en el Paso Cristo Redentor en la provincia de Mendoza, donde hubo algún tipo de problemas también. Aquí en la provincia de San Juan las rutas no han sido afectadas todavía, por lo menos es el primer informe que tuvimos en las últimas horas de ayer, de lo que había entregado Vialidad Provincial y Vialidad Nacional en torno a las rutas, y lo mismo que el informe de Gendarmería. Bueno, decían que no habían habido problemas de comunicación terrestres y las rutas estaban en perfecto estado, transitables con precaución producto de la llovizna que hubo después del temblor. Empezó a lloviznar en toda la provincia de San Juan y, bueno, hay muchos sectores que estuvieron afectados. Sí hubo, desprendimientos de cerros que están muy cerca de la ciudad, muy cerca de los parajes turísticos que han sido tomados por las personas que estaban allí. El Cerro Tres Marías, por ejemplo, hizo y tuvo una gran polvareda durante el temblor porque uno de sus sectores se derrumbó, se desplomó, lo mismo que en la zona de Los Berros, donde también hubo desprendimiento de los cerros y se desplomaron. Pero, digamos, el resto de la provincia, salvo estos casos puntuales de 25 de mayo, 9 de julio, Caucete, en Las Trancas, donde se le cayó la casa a un matrimonio mayor, que, bueno, está siendo asistido por el gobierno de la provincia y la comisaría, que se resquebrajaron algunas de sus paredes. El resto no hemos tenido víctimas fatales ni tampoco grandes problemas por el temblor, ¿no? Sí hubo una falsa cadena, una cadena con una información falsa en realidad, que decían que a las horas 21 iba a haber un gran terremoto donde podríamos perecer todos los sanjuaninos, bueno, y otra que decía que hoy las clases iban a estar suspendidas. Bueno, nada, eso es verdad, los terremotos, temblores, ni nada que tenga que ver con la parte sísmica, con los movimientos de tierra, se puede predecir, así que todos esos vaticinios eran totalmente falsos, ¿no?
Sí, esa es una de, la, de las grandes cuestiones, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se maneja? Dos miradas sobre este tema. ¿Cómo se maneja justamente eso? Aquí ha pasado algo similar con una supuesta tormenta en algún momento, hace muy poquito, aquí en la ciudad de La Plata, que se armó, claro, se desencadenó una situación muy conflictiva a través de redes sociales y demás. ¿Cómo se maneja en la provincia el tema de temor y demás? Y bueno, que ante esta situación tan importante, ¿cómo ven que esté preparado justamente el tema de defensa civil y demás? Veíamos alguna situación particular que se había dado, por ejemplo, se estaba disputando un partido de fútbol también en algún momento cuando se dio la situación. ¿Cómo sienten que se está trabajando desde la provincia en ese sentido? ¿Si ha habido avances? Digo, porque, tristemente, bueno, en estas situaciones es donde también se percibe, ¿no?
Nosotros, sí. Bueno, había carreras de ciclismo, había partidos de fútbol definiéndose ligas locales, además de los partidos de Federal B que hay, que hubo ayer, en realidad, durante el domingo. Bueno, además que habían partidos de básquet en lugares cerrados también, más o menos a esa hora. La verdad es que no, acá hay un operativo y una red que se arma rápidamente, que todos los años se trata de mejorar y todos los años se trata de sentarse por lo menos a conversar, a ver qué se puede hacer, en qué se puede mejorar y cuáles son las fallas que hay. Siempre hay fallas en este tipo de emergencias o de cuestiones, cuando se trata primero de llevar calma cuando ocurren este tipo de falsas alarmas. Hoy por hoy es mucho más rápido a través de las redes sociales, porque se conectan Dirección de Protección Civil, con Ministerio de Gobierno, Policía, Bomberos, las diferentes oficinas de desarrollo humano que hay en la provincia de San Juan, Gendarmería, Policía, Radioaficionados, toda una red de comunicación que funcionó muy bien ayer y están emitiendo comunicados permanentemente. Y obviamente este tipo de falsas cadenas falsas, bueno, hacen que se pierda tiempo en los diferentes recursos que existen en cada una de las cadenas. Todo eso emite un comunicado que llega a nosotros a través de los grupos, a través de los correos, a través del teléfono, de lo que sea, porque hay zonas donde no hay internet en la provincia, y llega a través de HT, de señales de radio o de teléfono, y bueno, van emitiendo comunicados si es necesario cada media hora, si es necesario cada 15 minutos. Los primeros momentos del temblor ocurre así, y después se van estirando, bueno, de lo que va a ocurrir con las actividades, qué pasa con las rutas, si hay personas afectadas y demás, porque, a ver, todos tenemos un pariente en algún lugar en la provincia, así que eso es de vital importancia, y también de emitir comunicados para que la gente que no está en la provincia tenga información de lo que está pasando en la provincia de San Juan. Esto se va a presentar hoy, justamente, valga la antesala de ayer, en una jornada CIMEX, que es una jornada justamente para mostrar cuáles son los mecanismos que se activan en caso de catástrofes naturales. Nosotros, por ejemplo, tenemos el viento sonda y los temblores, y bueno, hay otros lugares como ustedes, el tema de las tormentas o de las inundaciones. Viene gente de Colombia también que va a trabajar con el tema de los desprendimientos de los cerros transformados en barro y demás. Así que eso se trabaja constantemente aquí, y bueno, estamos como aceitados inclusive de lo que tenemos que hacer nosotros como medio de comunicación, estemos o no estemos trabajando, o estemos en nuestro respectivo medio, ¿no?
Sergio, la última de mi parte. La última vez que San Juan fue tristemente noticias para nosotros tuvo que ver con el derrame de cianuro, el último que hubo, que casualmente, por parte de la oficialidad, por así decirle, se lo atribuyeron a un movimiento de tierra, que fue lo que habría causado la rotura de un caño o cosas por el estilo. Consultarte, ¿cuál es la información respecto a la seguridad minera, por así llamarlo, respecto a este último temblor? ¿Y cuál es la situación de Jachal hoy en día?
Bueno, la actividad minera todavía no tenemos información, teniendo en cuenta de que es como un bypass que hay en el país, en el mapa de la República Argentina, de lo que ocurre en cada uno de los proyectos mineros que generalmente tienen bandera extranjera. De todas maneras, sí, como decís vos, el derrame anterior se produjo por un movimiento de tierra que desprendió un bloque de hielo de uno de los glaciares, que supuestamente no estaba ahí, pero parece que sí existe, tocó un caño y se produjo el derrame de cianuro, el último de los derrames que se produjeron. De todas maneras, de forma constante se están produciendo roturas en los valles de lixiviación. Algunas de las informaciones que se manejan es que estarían cambiando o estarían armando otro valle de lixiviación por los problemas de filtración que tiene este. De todas maneras, ese es la información que tenemos. Los ríos del norte de la provincia de San Juan siguen manteniendo los mismos grados de metales pesados que habían marcado justamente informes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la provincia de Mendoza, y otros informes que habían llegado también de Córdoba. No tengo bien exacto cuál es la universidad que había trabajado en eso, pero habían informes en que tanto aquellos informes que hicieron los vecinos de la carpa Jachal no se toca, como los informes que había hecho mandó Frente Vega, daban exactamente lo mismo, la cantidad de metales pesados que tenía el agua, que eran, según el Código Argentino Alimentario, no apto para consumo humano. Problema que por ahí puede llegar a estar resuelto en la ciudad de Jachal puntualmente, salvo que los informes que habían hecho de las napas subterráneas indiquen lo contrario. Quienes sí tenían problemas bastante importantes y les estaban llevando agua a través de camiones era la gente de Mogna, que está ubicado unos 70, 80 kilómetros río abajo. Mogna es un pequeño pueblo entre medio de las montañas que, bueno, estaría así muy, pero muy afectado por el tema del agua contaminada, y ese es uno de los problemas más graves que tiene ese departamento. De todas maneras, las manifestaciones de los ambientalistas en Jachal siguen. El próximo mes, 11 y 12 de diciembre, hay una reunión, un encuentro de jóvenes ambientalistas en ese lugar para pedir justamente que las autoridades emitan una respuesta, un comunicado en torno a cuál es la remediación y cuál es el cuidado que van a realizar o tienen que realizar por estas personas que te menciono, que siguen consumiendo agua de los ríos contaminados producto de la minera, ¿no?
Muy bien. Sergio Caballero, recordemos, el colega nuestro, periodista de Radio Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias, como siempre, Sergio, por este contacto.
Abrazo con para todos, muchachos, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estaba Sergio, ¿no? Ya digo, es columnista, tristemente columnista de Radio Universidad Nacional de La Plata, porque bueno, siempre que los consultamos a él para tener alguna que otra visión, si sí que una visión más desprendida, vinculado a lo que son los derrames de cianuro, que ya son habituales, ¿no? Y en segundo término, lo convocamos por esta novedad, esta inmediatez en cuanto a la noticia, que son los temblores que está sufriendo San Juan, pero también vinculándolo a esto último. Jachal y tantas otras localidades continúan, ¿no?, con esta problemática del agua contaminada con metales pesados. Ni siquiera con cianuro, se ha disipado la cuestión, pero lo cierto es que los habitantes de esta zona no pueden tomar agua.